En política, cada decisión suma o resta confianza. Hay dirigentes que pasan sin grandes sobresaltos, otros cuya forma de gobernar cambia incluso a una sociedad, para bien o para mal. Eso es lo que estaría en juego cuando se analice con el tiempo el paso de Pedro Sánchez por la Moncloa. Un presidente que ha dejado cambios de rumbo, crisis internas, bueno, mentira, Samantha, acuerdos sinceramente inexplicables, incluso desconcertando a muchos de los suyos. Hoy en La Linterna recibimos a José Antonio Zarzalejos, escritor, periodista, es director de ABC, se le lee ahora todos los días en El Confidencial. Acaba de publicar un libro llamado La huella de Sánchez, un análisis directo sobre los años más controvertidos del presidente del gobierno y el impacto que dejan sus decisiones en la vida de España. José Antonio Zarzalejos, diré, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
Oye, estaba leyendo la entradilla y dice, analizo los años más controvertidos. ¿Los más controvertidos pueden ser los que quedan?
No, yo creo que no. Los que quedan son los del desenlace de unas políticas en dos etapas, una del 18 al 23 y otra del 23 a la actualidad, en la que Sánchez desmonta el sistema constitucional, muta la Constitución de 1978 y convierte un régimen liberal, un sistema constitucional parlamentario, en algo parecido a una autocracia, en la que se gobierna sin el Parlamento, en la que se gobierna sin presupuestos, en la que se destroza el modelo territorial autonómico y se sustituye por la bilateralidad y se achica además el espacio institucional de la corona de la jefatura del Estado. Y eso es casi definitorio. Ahora estamos en el desenlace de esas políticas de mutación de nuestra Constitución del 78.
Empecemos por el principio.
Venga.
Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que puede aún serlo más.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
¿Cuántas mentiras, José Antonio?
Bueno, esta es una de las más graves. Moralmente esta es una de las más graves, porque pactar con Bildu es hacerlo con Sortu, que es el núcleo duro de la coalición. Y Sortu sigue recabando y reclamando la legitimidad del terrorismo que ellos llaman lucha armada. Y por eso no reconocen que los 850 asesinatos de la banda terrorista ETA fueron asesinatos y no daños colaterales de un conflicto. Esto es lo más duro, lo más desolador, lo más inquietante del pacto de Sánchez con Bildu, que por otra parte es el más firme de los cuatro que ha suscrito.
Sí, la prueba, ¿no?, la tienes en que es el socio más fiable.
Totalmente. Uh-huh. No le van a abandonar en ningún momento. Podrá hacerlo Junts. Duda el Partido Nacionalista Vasco. Incluso hasta Esquerra Republicana de Cataluña. Pero no duda Bildu, porque ha conseguido un intangible fundamental, ser respetable, no tanto en el conjunto de España cuanto en la propia sociedad vasca. Y eso es un activo verdaderamente impagable. Pero las mentiras de Sánchez se extienden de una manera, digamos, como la pleamar. Invade la arena. Toques el tema, que toques de fondo,
mira,
hay una falsedad.
Me lo has dejado votando.
El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
El independentismo lo que pide es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es.
¿Nos hemos acostumbrado a esas mentiras?
No. No, no, no. Hay una gran parte de la sociedad española, quizás demasiado silente, quizás con un aspecto de cierta resignación, soporta esta lluvia de falsedades. Pero la amnistía, que se negó rotundamente, lo mismo que el sistema concertado de financiación singular con Cataluña, no impedirá que haya un programa electoral en el que Sánchez se vuelque por entero. Y eso que llaman autodeterminación, no, al final se convierta en vayamos a hacer un referéndum consultivo a ver qué es lo que piensan los catalanes y eventualmente los vascos sobre la independencia. No será vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí políticamente. Preparémonos porque las agonías, los estertores de la agonía del sanchismo van a ser convulsos. Y eso yo lo advierto en este libro, La huella de Sánchez, porque creo que todavía hay una fase final verdaderamente complicada y hay que estar alerta y no dar por solucionado este episodio de nuestra reciente historia.
José Antonio Zarzalejos nos está presentando su último libro, La huella de Sánchez, edita La Esfera. Capítulo familia. Sostienes que el caso de su mujer, Begoña Gómez, revela una forma de ejercer el poder.
Y sobre mi hermano y mi mujer, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad es que mi hermano y mi mujer, pues son inocentes.
¿Por qué? ¿Por qué la familia revela tanto?
Pues revela tanto porque tiene una relación directa con él. No puede zafarse, no puede aducir desconocimiento e ignorancia de lo que hacía su mujer o de lo que hacía su hermano. Y además porque le coge a contrapié. El gran error que cometió Sánchez se produjo en abril de 2024, en aquellos famosos 5 días de reflexión, en los que urdió un plan destituyente, primero contra el Poder Judicial, luego contra los medios de comunicación, y más tarde con un proceso de narrativa o relato de buenos y malos, de dignos y de indignos, de víctimas y de verdugos. Pero ese fue su error. A partir de ahí, su deriva es completa, hasta el punto de que será su hermano y será su mujer las que finalmente le van a terminar llevando a la papelera de la historia.
En el libro insistes mucho en el relato como arma, pero mira, hay fuentes, hay instituciones que configuran ese relato. Fiscalía, Radio Televisión Española, el CIS, el Poder Judicial. Por ahora, ni el Supremo ni la UCO.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
No sé si me paso cuando digo que el Supremo y la UCO y otros jueces de Plaza Castilla o de Badajoz, ahí todavía no ha llegado.
No te equivocas, ahí todavía no ha llegado, pero lo intenta la ley Bolaños, sí, sí. Con el nuevo sistema de acceso a la judicatura y a la fiscalía, precisamente lo que intenta es diluir los criterios, absolutos criterios de, bueno, pues de profesionalidad y de independencia que rigen en el Poder Judicial. Mira, yo creo que estamos ante un acontecimiento próximo que es la sentencia al fiscal general. Pero sea cual sea, lo que hemos observado es que una institución de relevancia constitucional ha sido colonizada. Como han sido colonizadas todas las instituciones y organismos, tú has citado algunos, que son los que activan la respuesta de la Constitución y del sistema político a la arbitrariedad. Previamente los ha neutralizado y después ha ejercido esas políticas autocráticas. La radiotelevisión está controlada, el CIS está controlado, la Fiscalía está controlada, la Abogacía del Estado está controlada, las embajadas más importantes se desprofesionalizan, los ministerios de Sumar de la coalición son irrelevantes y manda la Moncloa. ¿Por qué? Porque crea un gran gabinete de la presidencia y le doy a Bolaños 3 ministerios, justicia, relaciones con las cortes y presidencia. Todo esto es un proceso de involución democrática que está dejando sedado la capacidad de reacción de nuestro sistema constitucional y nuestro sistema político.
Hablando de otros protagonistas de toda esta película de estos años. Mira, escucha.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
No voy a decir lo que pienso del personaje. Luego lo digo a partir de las 10, pero a estas horas todavía hay niños despiertos. Si tuviéramos que decir una palabra para terminar, José Antonio, que definiera estos tiempos, ¿es la que aparece en el subtítulo de tu libro, Destrucción?
Sí, completamente. Y en el caso de Ábalos, de Cerdán, de Leire, de Koldo, etcétera, etcétera, es una destrucción moral. ese cuento corrupto de soy feminista porque soy socialista, esta es la peor de las corrupciones. Es mucho peor que meter la mano en la caja.
Mira,
mucho
mira,
peor.
Mira. Espérate, creo que lo tengo por aquí, que estoy buscando.
Soy feminista porque soy socialista.
Hala, sigue.
Es una indecencia. Esta es la... Mira, es una indecencia, y en el libro lo que hago es comparar esta afirmación con el discurso de Ábalos el 31 de mayo de 2018 en la moción de censura, sí, a Rajoy. Entonces, el contraste entre las grabaciones que conocemos de sus amigas, de sus sobrinas, y aquel discurso es verdaderamente pornográfico.
Es repugnante.
Y sí, por eso había que escribirlo. Esto es lo que me ha movilizado a escribir durante los últimos meses este libro.
La huella de Sánchez, el régimen de 2018, los años de la destrucción, edita La Esfera, firma José Antonio Zarzalejos. Suerte con el libro, José Antonio. Te sigo leyendo y escuchando.
Igualmente, yo también a ti. Gracias,
un abrazo,
Ángel.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Por aquí aparece Julio César Herrero para opinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius. ¿A quién vendías?
Gelote a la ministra de... Ay, sí, se me ha vuelto a olvidar de que es ministra. Bueno, que también es candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, está Diana Morán. Ha empezado la semana con mucho sentido del humor, explicando en Telecinco por qué no van a demandar a Leire, la fontanera o limpiadora o qué sé yo, lo que sea del Sol.
Bueno, el Partido Socialista ya hemos desmentido muchísimas veces que la señora Leire Díez no ha trabajado para el Partido Socialista y, por tanto, no representa... como acción directa al Partido Socialista, que hubiese sido militante, pues es otra cosa. Y luego, pues siempre tenemos personas o personajes como Leire Díaz, que a mí lo que más me disgusta es que se le llame la fontanera del Partido Socialista, porque efectivamente parece que es una persona, ¿no?, que iba por libre hablando en nombre de mucha gente.
Vamos a ver, ministra, que ya me he acordado que eres de Ciencia, Innovación y Universidad. Es una locura. Vamos con lo formal. Dices que ya habéis desmentido muchas veces que Leire no ha trabajado para el PSOE. No. Habréis desmentido que haya trabajado, no que no haya trabajado. Porque si desmentís que no ha trabajado, estás confirmando que sí lo ha hecho. ¿Tú me sigues? Bueno, dices que Leire no representa como acción directa al Partido Socialista. ¿Acción directa? ¿Y eso qué es? Luego cambias el apellido a la periodista de investigación. No es Díaz, es Díez. Y bueno, respecto al fondo, dices que no ha trabajado para el PSOE. Vaya, fue concejal 4 años en un pueblo de Cantabria, pero eso no debe ser trabajar para el partido. Responsable de comunicación de la empresa pública de uranio, donde está ahora el exgerente del PSOE, y luego de relaciones institucionales de Correos. Pero oye, nada que ver con el PSOE, fue por méritos. Una cosita, ¿qué tiene que ver que haya trabajado o no para el PSOE para interponer una demanda o una denuncia? Así que... por afirmar que el PSOE no demanda a Leire Díez porque nunca ha trabajado para el PSOE, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Qué nivel, eh!
Así, así. Luego... y ministra de la cosa.
No, pero ya no lo digo por Diana Morant, lo digo por la otra. Así es que todo da lo mismo, da lo mismo.
Da igual para donde mires.
¿Has visto el vídeo de Diana Morant en Valencia cuando se pone a citar a alcaldes y no hay ninguno?
Ay, no.
En el meeting, vaya, dice, Picaña, alcalde de Picaña. Mira para adelante y dice, tampoco está. Y es en el meeting, tío, ahora te lo mando. Ahora te lo mando. Por qué favor, espectáculo. Sí. Gracias, Julius.
A ti,
adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La pone Ferran, segundo palo. Remata de Arzabal.
España ilusiona. Y este martes sigue su camino hacia el Mundial 2026.
No nos han metido un gol todavía.
Desde las 8:15 de la tarde, España-Turquía.
Clasificación inmaculada.
Escúchalo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De España!
El número uno del deporte.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros. Que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Óscar Puente anuncia una nueva estación para la alta velocidad en Parla y la Comunidad de Madrid responde que estamos ante una nueva ensoñación del ministro de Transportes.
Es una nueva ensoñación donde no ha dado ni plazos, donde no ha dado ni presupuesto y habla de que le gustaría que en un horizonte no muy lejano pudiera ser una realidad. Ojalá pueda ser verdad que hubiera una estación del AVE también en Parla, pero donde hubiera otras realidades que son muy importantes, como por ejemplo que pudiera mejorar las inversiones tan importantes para el cercanías.
El ministro de Transportes busca relanzar la línea de alta velocidad, mejorando la conexión entre Madrid y Barcelona, que es un trayecto que, según él, podría hacerse en menos de 2 horas. Los trabajos de remodelación, eso sí, afectarían al trazado. Se van a modificar, en teoría, las traviesas para aumentar la velocidad de esos trenes hasta los 350 kilómetros por hora. Además, el ministro ha subrayado en que esta actuación forma parte de un paquete de inversiones estimado en 60.000 millones de euros para los próximos 4 años, destinado precisamente a modernizar infraestructuras no solo ferroviarias, sino también carreteras, puertos. Por lo tanto, el objetivo es que la línea de alta velocidad conecte Barcelona con Chamartín con Parla, lo que permitiría esquivar Atocha y, por tanto, no entrar en el centro de la capital, y conectar esa estación de Parla con Andalucía, lo cual sería una buena noticia para todos los usuarios de esta línea. Ahora, del dicho al hecho, hay un trecho. Y ya sabes que cualquier obra siempre trae molestias, retrasos, cancelaciones, así que veremos. De hecho, el ayuntamiento pide priorizar el mantenimiento tanto del cercanías como de la alta velocidad con Barajas antes de plantear nuevas infraestructuras de este tipo. Más allá de eso, hoy se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la ministra María Jesús Montero a la cabeza. La consejera Rocío Albert asegura que esta reunión llega tarde, cuando la gran mayoría de ayuntamientos y regiones ya tienen sus presupuestos a punto de ser aprobados en los parlamentos autonómicos.
Tendríamos que haber tenido este consejo en el mes de junio, como muy tarde, que era cuando todas las comunidades autónomas necesitábamos los objetivos de estabilidad presupuestaria para poder redactar nuestros presupuestos, y lo que lo hemos tenido que hacer es, como siempre, a ciegas.
Y sobra decir que Madrid, como el resto de comunidades gobernadas por el PP, no quiere ni oír hablar de una financiación singular para Cataluña antes de abordar seriamente un nuevo modelo de financiación autonómico. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a ir hasta el corredor del Henares, donde los vecinos están a punto de recibir una muy buena noticia. Enseguida te lo cuento. Antes, vamos a ver cómo está el tráfico.
Surmoción, tu concesionario oficial SEAT y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece la información del tráfico.
Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. A esta hora se normaliza bastante la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque un alcance está complicando levemente la M40 en el tramo de los túneles del Pardo sentido a la 6. No genera grandes retenciones, aún así mucha precaución en este punto donde encontrarán cortado el carril derecho. También dificultades en la entrada por la 1 a la altura de las tablas, pero en el resto de vías de todo Madrid se circula ya con normalidad.
Antes los concesionarios tenían de todo.
Venga ya, ni eran tan grandes, ni había tantos coches y las ofertas pocas.
Renovarse es para bien y en Surmoción lo tenemos claro. Descubre nuestras nuevas instalaciones de más de 600 metros cuadrados y toda la gama SEAT y Cupra. Surmoción, Avenida Carlos Sainz 39, Ciudad del Automóvil, Leganés.
...12 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá... ...hoy ha sido un día de temperaturas frescas y sol intermitente... ...pero atención porque ya te adelanto que esta semana... ...nos llegan las temperaturas invernales de verdad... ...será más o menos por el miércoles... ...por lo pronto mañana seguiremos teniendo algo de sol... ...y temperaturas que no van a superar los 13 grados... ...y de cara a esta noche caemos hasta los 2 grados de mínima.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, no pagues más multas de tráfico... ...todas son recurribles... De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En los centros de día del Ayuntamiento de Madrid pasan muchas cosas buenas. Acompañamos, estimulamos, prevenimos, apoyamos y sobre todo, escuchamos. Trabajamos junto a las familias para que las personas mayores se sientan como en casa. Centros de día municipales, mucho más que cuidar. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. Carmen.